Muy bien, pues tomen su lugar, si son tan amables, y vamos a continuar. Pónganse cómodos, no tanto hasta que se duerman, pero sí, pónganse cómodos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3. Vamos a continuar con el relato más grandioso que ha existido, la historia más importante de la humanidad. Es la historia de Yeshua, de aquel de quien se ha escrito más libros que de ningún otro personaje en la historia. De nadie se ha hablado más de Yeshua, para bien o para mal, de diferentes maneras, pero solo hay 4 biografías autorizadas, 4 biografías que fueron escritas por personas contemporáneas a él y que Dios permitió que quedaran dentro de un libro llamado la Biblia, dentro de este canon, dentro de esta medida que nos dice que esta palabra es inspirada por él. Así que por eso es tan importante estudiar la vida de Yeshua a la luz de estos libros. Y como sabemos, Lucas, este investigador, historiador, médico, se dio a la tarea de recopilar la mayor cantidad de información acerca de la vida de Yeshua. Y la vida de Yeshua, digámoslo así, la narración empieza antes de que él se manifestara, con un hombre llamado Juan, Yohanan, que era pariente. No sabemos exactamente si era su primo, pero era un familiar. Se llevaban 6 meses, bueno, prácticamente de la misma edad, solo 6 meses de diferencia entre ellos. Y este hombre llamado Yohanan, en hebreo, Juan, le apodaban el Bautista. Era su apodo, su seudónimo, como le podríamos decir. Porque llegaba a cabo esta acción de tal manera que dice que acudían multitudes delante de él. Y este hombre llamado Juan fue un hombre muy particular. Si lo viéramos, sería todo un personaje, ¿no? Nos lo encontráramos, sería una persona muy singular. No nada más por la vestimenta, sino por el mensaje que traía tan importante. ¿Su misión cuál era? A ver, ¿quién identifica cuál era la misión de Juan, de Yohanan? Wow, muy bien, casi todos contestaron lo mismo. Preparar el camino del Mesías. Yo creo que hoy tú y yo tenemos la misma misión. Tú ya estás en el camino de Emaús. Pues ahora nos toca a otros preparar ese camino, llevarlos a este camino, porque el Mesías habrá de venir. Y si no crees que el Mesías ha de venir, somos los más miserables de toda la tierra. Tenemos que creer eso, tenemos que confiar en esa palabra. Entonces, Juan tenía el entendimiento, el Mesías está aquí, el Mesías se va a manifestar, el Mesías va a establecer ese reino prometido. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos para cuando llegue ese instante, porque ¿sabes qué? Cuando él llegue, ya no va a haber tiempo extra. Ya no va a ser como en los partidos de que el árbitro saca el tablero electrónico y dice 3 minutos, 4 minutos, y entonces ahora sí échenle ganas, ¿no? Ahí ya no va a haber tiempo extra. Aquí ya nada más va a pitar el árbitro y se acabó y no hay más. Entonces Juan sentía esa carga, tenía este llamado. Vimos el dato peculiar que de quién era hijo Yohanan, de qué tribu era. Era un levita, ahora sí que de sangre levita. Porque dice que su mamá venía de descendiente de Aarón, su papá era levita que servía en el templo, él era un levita, pero por alguna razón no encontramos a Juan en el templo, sino en el desierto, en una parte contigua al río Jordán, llevando a cabo esta acción tan importante conocida en la cultura hebrea como Tevilá y en el cristianismo bautizo. Y me gustaría leerles el versículo 3 del capítulo 3, solo para retomar esta parte, que dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Se ha tergiversado este entendimiento pensando, si te bautizas, tienes perdón de pecados. De ahí la urgencia en el catolicismo de, es que hay que bautizarlos a los niños, porque si no los bautizas, no les quitas el pecado original, siguen en el pecado y bueno, pues te vas a morir. Y si te mueres así, ya te perdiste. Pero fíjense, una regla básica de interpretación es, hay que observar lo que dice el texto. Y dice aquí que predicando el bautismo, ¿de qué dice? Del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ¿qué es lo que traía el perdón de pecados? El arrepentimiento. El bautismo sin arrepentimiento solo es un lavado ahí de, no sé, es un momento padre en la playa. Pero si no hay teshuva, como se conoce en hebreo, si no hay un arrepentimiento genuino, de nada sirve que te bautices. No quiere decir que el bautizo no sea importante. Lo que significa es que no lo puedes separar. No puedes separar el bautizo del arrepentimiento. Y ahora, ¿cómo se manifiesta el arrepentimiento? De muchas maneras. Aquí tenemos un ejemplo en el que el versículo 10 dice que va la gente delante de él y le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Iban publicanos, iban soldados, iba toda clase de gente con Juan. Que a lo mejor ya no quería el sermón de siempre y que veía en él algo diferente, veía en él autoridad espiritual, veía en él un genuino llamado de Dios. Y entonces él no les dio un tratado de teología, simplemente que les expresaba, pues el que tenga dos camisas, dele una al que no tiene, el que tenga que comer, dele al que no tiene que comer, el que tenga algo en la alacena, pues tráigalo a la caja de las despensas. Y así, acciones simples, acciones concretas, eso es vivir la teshuva, eso es vivir la fe. Así que, chavos, no se la compliquen, no le busquen más. Qué padre conocer el hebreo, el griego y no sé cuántas cosas, está maravilloso. Pero la fe se vive de esa manera, a través de estas cuestiones. Y todo esto generó una expectativa muy grande alrededor de Juan. Y dice el verso 15, que es donde vamos a continuar. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Yohanan sería el Mesías. Veían en él un mensaje particular y singular que dijeron, oye, pues este es el Mesías. Él vino a traer, el Mesías habría de venir a voltear o a regresar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Digo, esta es la misión del Mesías también. Y Juan mismo tenía esa expectativa, así que en esta época, en el siglo I, ahora sí que pululaba en el aire la idea de el Mesías está aquí, el Mesías se va a manifestar entre nosotros. Y la expectativa del Mesías era una expectativa similar al reinado de David, de traer de vuelta a las 12 tribus, de poner a Israel por cabeza y no por cola, de poner en paz a todos los enemigos, derrotar a los romanos, establecer a Israel como la potencia mundial. Entonces, ¿quién no quisiera eso? Hasta el día de hoy se sigue haciendo y seguimos esperando y anhelando eso. Pues bueno, en ese momento la gente buscaba eso. Y le preguntan a Juan con sinceridad, ¿eres tú el Mesías? O sea, ¿será realmente él? Respondió Yohanan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjate, qué reconocimiento, qué humildad de Yohanan de decir, no me vean a mí. ¿Por qué? Porque yo no soy nada comparado con aquel que va a venir. Aquel que va a venir no vendrá nada más con la idea de predicar el arrepentimiento, sino verdaderamente traerá el perdón de los pecados. Y traerá, dice aquí, el bautizo del Espíritu. ¿Qué es el bautizo del Espíritu? Es la llenura de su presencia, el Espíritu en nuestra vida. Eso se cumplió, o se ha venido cumpliendo vez tras vez. Hechos capítulo 2, en la fiesta de Shavuot, está el pueblo reunido y dice que llega el Espíritu Santo sobre ellos. Y hay manifestaciones de ese Espíritu en nuestra vida. Una vida transformada es la evidencia de una vida llena del Espíritu de Dios. Una vida que camina en obediencia es una vida llena del Espíritu de Dios. Una vida que se manifiesta en amor es una vida llena del Espíritu de Dios. Entonces, eso solo lo puede hacer el Mesías en nuestra vida. No hay nadie más que pueda traer esa llenura a ti. El Espíritu Santo es también poder, es la capacidad de hacer o de dejar de hacer cosas que podíamos o no podíamos hacer por nuestras propias fuerzas. Entonces, solo eso proviene del cielo, solo eso es un acto divino, es un acto sobrenatural. La metafísica, el tai chi, la meditación, el PNL, cosas así, no van a propiciar eso verdaderamente. Solo el Espíritu de Dios va a traer un cambio profundo. Y eso es lo que habría de traer el Mesías. Y eso es lo que dice Juan, eso es lo que va a traer cuando Él se manifieste. Pero también traerá un bautizo, dice, en fuego. ¿Y esto qué puede implicar? El fuego es un agente que purificaba los metales. Así que está hablando que el Mesías también traería prueba. También traería situaciones en las que la fe habría de ser probada. Y eso es bueno, eso es sano, porque cuando los metales se exponían al fuego, se quemaba esa impureza y quedaba el verdadero valor, quedaba lo que realmente valía. Y eso es lo que Dios va a hacer continuamente en nuestra vida. No nada más una vez, sino muchas veces. Muchas veces es necesario meternos al horno para poder ser purificados. Así que en las pruebas también es una evidencia de que Dios te ha llamado. Así que no veas las pruebas, no veas la adversidad necesariamente como el castigo, sino tal vez como el bautizo, con la idea de ser transformados, de ser personas nuevas. Y fíjense, dice aquí una expresión que no es falsa humildad, era algo que se entendía en aquellos días, diciendo, yo no soy digno, dice aquí, de desatarle así el zapato, el guarache. Y esa labor la llevaban a cabo, en algunos casos, los siervos, pues digamos que más bajos. Ahora sí que a veces hasta el siervo de los siervos, ¿no? El que estaba debajo de la escala de los esclavos, en algunos casos le tocaba llevar a cabo esta acción. Cuando llegaba el patrón, que había caminado por la tierra, le quitaba el calzado, le lavaba los pies. Pero esto es más bien una expresión rabínica. Se dice que un rabino tenía derecho de pedirle a sus talmidim cualquier cosa. Eran los IBM de los rabinos. ¿Sabes qué? Pues pásame la botella de agua, vete por las tortas, vete acá por la comida, lávame el carro, ayúdame a pintar la casa. O sea, todo le hacían al rabino, absolutamente todo. Había quien le cocinaba, le lavaban, o sea, de súper lujo, ¿no? Pero había una excepción, había algo que no le podían hacer al rabino, que el rabino no podía pedirle a sus discípulos, y era que le pusiera las sandalias. Eso sí, se consideraba que era demasiado humillante. Entonces, eso un rabino no le podía pedir a un discípulo. ¿Y qué dice aquí Juan? Ni siquiera soy digno de desatarle el calzado, desatarle los huaraches. O sea que a ese nivel se consideraba Juan. Era un hombre que ministerialmente hubiéramos pensado, oye, qué exitoso, este cuate traía multitudes y además en el desierto. Y no era de esos políticos que tenía que traer sus acarreados en camiones con sus lonches y sus despensas, no. O sea, así en el desierto llegaban y llegaban y llegaban multitudes a él. Y les hablaba bien duro. Y a pesar de tener ese éxito, entre comillas, ministerial, dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ni siquiera soy digno de llegar a ese nivel. Imagínate, si Juan dice eso, ¿quiénes somos tú y yo? ¿Cómo podemos creernos algo? ¿Cómo podemos presumir ser algo? Decir, ay, que soy apóstol o que soy tal. No, imagínate, Juan mismo dice, no soy digno de desatarle ni los guaraches. A ese nivel, cuando un rabino ni siquiera podía pedirle eso a sus discípulos. Qué, de verdad, qué corazón, qué humildad. Pero nos dice más de la misión del Mesías. Y esto es para nuestros días. Dice el verso 17. Pongan mucha atención porque esta labor el Mesías la va a traer cuando le conozcamos. Dice, su aventador estará o está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Pues, ¿qué es el aventador? No es un cuate que está ahí aventando así a la gente. El aventador era una especie de trinche que se usaba en la época de la cosecha del trigo. A la hora que se recogía ya el trigo, se amontonaba y se metía ese trinche y con lo que se alcanzaba a recoger, se aventaba, valga la redundancia, al aire la paja que había ahí o el trigo que había, y la paja se la llevaba el viento por lo general y quedaba el grano, lo valioso. Al final se recogía esa paja y pues se quemaba, se deshacían de ella. Dice, esa es la labor que está haciendo el Mesías hoy. Está aventando, por llamarlo así, al trigo que representan las tribus, las personas, ¿para qué? Para despojarnos de la paja que traemos y que quede de nosotros el verdadero valor, el trigo de nuestras vidas. Así que no le tengas miedo a la zarandeada. Yeshua se lo dijo a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte así. Era lo que hacían, como se ponía el grano en una criba y se sacudía como si fuera una coladera para quitar lo que sobraba. Dice, de la misma manera el Mesías, el día de hoy, está llevando a cabo esto. Por eso tanta sacudida, por eso tanta prueba, por eso tanta adversidad, por eso tanta enfermedad, porque estamos en los últimos tiempos y es necesario pasar por esto. Entonces, él va a limpiar esa era. La era es el campo que ya estaba listo para la cosecha o que ya se estaba cosechando, ¿sí? Y lo que sobre, la paja, fuego que nunca se apagará. Fíjense, en aquellos días, en la parte de afuera de la ciudad, había un lugar llamado la Gehenna. De ahí viene el concepto del infierno y esta cuestión. Pero era un basurero público, en donde se estaba quemando continuamente día y noche los residuos, la basura, lo que quedaba. Entonces todo el tiempo estaba ahí pues quemándose. Entonces era un lugar terrible, de desechos, horrible en cuanto a olor, en cuanto a lo que proyectaba. Y dice aquí Juan, y ellos entendían el mensaje que les estaba diciendo. Va a venir el Mesías, va a tomar el aventador, va a quitar la paja, solo quedará el grano y los de la paja a este lugar que ellos conocían. Dice el verso 18, dice, con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Bueno, pues fíjense, esas eran las buenas nuevas. A veces no parecen tan buenas, a veces no parecen tan dulces, pero finalmente es mejor cuando alguien te va a avisar, oye, si te tomas eso, te mueres, ¿no crees? ¿Lo agradecerías o no lo agradecerías? Por supuesto que lo tendríamos que agradecer. Así que la próxima vez que seamos reprendidos, que seamos exhortados, que seamos redarguidos por la palabra, por el Señor, por alguien, en cierta manera tenemos que agradecerle porque nos está evitando el que quede paja entre nosotros. Y dice el verso 19, fíjense, abre aquí un, pues como un paréntesis en el relato de la vida de Juan, para ver qué sucedió con él más adelante. Dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Yohanan en la cárcel. Digo, hay otros evangelios, en Mateo se dan otros detalles. Herodes, gobernante de la región de Galilea, dice también el evangelio de Mateo, nos confirma esta información diciendo pues que se le hizo fácil echarle el ojo a la cuñada y pues de repente bajarle a la esposa al hermano. Y bueno, no sabemos si era algo totalmente expuesto al público o era ahí un romance escondido o eran ahí amantes, como sea, encubiertos o públicos, no lo sabemos. Pero Pues como dicen, todo termina por saberse y no sabemos de qué manera llegó a estos oídos de Yohanan o si era del conocimiento público. Y tampoco sabemos exactamente cómo es que Juan llegó a esas distancias con Herodes. Pero Herodes era una persona importante. Y Juan pensaríamos, oye, ¿y este cómo lo hizo para meterse al palacio? Bueno, hasta ese grado llegó su fama, hasta ese grado de autoridad tenía, que aún este tipo de gente lo escuchaba. Pero no se quedaba callado y le digo, ¿sabes qué? Estás mal en esto. Tan claro como el agua, ¿no? Era algo obvio y evidente. No puedes codiciar la mujer de tu hermano. Y bueno, pues así suele darse la naturaleza humana. Por algo, uno de los 10 mandamientos, ¿cuál es? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Por ahí empieza. No codices la mujer de tu prójimo. Entonces dice que añadió a todos los males que ya tenía el meterlo a la cárcel. Y pues qué tontería, porque pues no porque lo encerraran iba a cambiar la situación, ni iba a cambiar el pecado que traía. A veces pensamos que el taparle la boca a alguien o simple y sencillamente el tapar los oídos va a hacer que el pecado también quede tapado, y no hay ninguna manera de verlo así. Entonces, pues una transgresión por lo general acarrea otra transgresión, y este hombre acarreó la transgresión de encerrar a Juan en la cárcel. Cosa grave, cosa muy común entre los profetas de Dios, que varios de ellos sufrieron persecución y sufrieron cárcel también. Y en este caso, Juan, ahora sí que como buen profeta, le tocó vivir la misma que todos los demás. Dice el verso 21, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sí? Esta expresión del cielo, se escuchó esta voz del cielo, no crean que es algo inventado del Nuevo Testamento, porque suena un poco como que, ah caray, este Lucas se me hace que ese día llegó medio rojo. No se lavó el oído, quién sabe cuál fumó, y ya te escucha acá que los ángeles hablan. No, créanme que en la literatura judía hay testimonios, hay registros de que Dios ha hablado literalmente. Se ha manifestado, se llama en hebreo Bat Kol, o la hija de la voz. Es una manifestación divina en la que Dios habla y se escucha evidentemente, audiblemente su voz. Y así en Sinaí, de alguna manera, todos escucharon las diez declaraciones. Bueno, aquí es una réplica. Entonces, no es nada nuevo, no es un invento del Nuevo Testamento. Es extraordinario, por supuesto. Es algo sobrenatural. La gente que estaba ahí escuchó. Y la pregunta típica es, ¿por qué Yeshua se tenía que bautizar? ¿De qué se está arrepintiendo? ¿Se estará arrepintiendo de algo? ¿De dejar el cielo y decir, vengo para acá? Por supuesto que no. Yo creo que la tevilá es un punto de identificación. Hoy nosotros hacemos tevilá también porque nos identificamos con él. Nos identificamos en su muerte y en su resurrección. La tevilá de Yeshua fue para identificarse con el ser humano como pecador, porque él habría de cargar el pecado de toda la humanidad. Número uno. Número dos, porque creo que es la confirmación del ministerio de Juan. Es como darle el espaldarazo, como decir, esto es verdad, esto es veraz. Esto es lo que Dios ha mandado hacer. Y tercer punto muy importante es, porque todo aquel que emprendía una obra para el Señor en aquellos días hacía una tevilá antes de iniciar. Esa era la costumbre, sobre todo entre los que enseñaban Torah, sobre todo entre los levitas. Allí en el libro de Números describe que cuando los levitas eran llamados, que eran a la edad de 30 años, hacían una purificación e iniciaban su ministerio. Yeshua públicamente va a iniciar su ministerio y por lo tanto requiere esta tevilá de manera pública, como una manera de alinearse a lo que todos tienen entendido es la manera formal de empezar algo, ¿no? Es como cualquier país, como cualquier, digamos, institución formal que tiene ciertos protocolos o procedimientos. Por ejemplo, cuando una persona va a tomar el cargo de presidente, hay una investidura presidencial, hay un protocolo, hay un cierto evento que se lleva a cabo con ciertas reglas para darle formalidad y veracidad a ese acto. Entonces, la Tevilá confirma ese llamado y ese ministerio también. ¿Sí? Entonces, Yeshua hizo incluso de esta manera formal este llamado, de esta forma. Y algo importante para mí es que es como el respaldo de parte de la tribu de Leví, de un sacerdote real, fidedigno, porque Yohanan era un sacerdote verdadero. Los que estaban en el templo no sabíamos si todos eran realmente sacerdotes de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, pero Yohanan sin duda lo es. Así que Yeshua, representante de la tribu de Judá, va con un representante de la tribu de Leví a recibir esta tevilá para iniciar formalmente el ministerio. ¿Sí? Y la voz de Dios confirma el llamado que él tiene. Y fíjense, dice que Yeshua tenía, dice, era como de 30 años. Era la edad mínima considerada para un rabino, ¿sabían? Un rabino, por lo general, no tomaba un cargo de esta naturaleza hasta los 30 años, hasta que no estuviera, por lo general, casado o por lo general con hijos. Por supuesto que Yeshua es una excepción y también en el judaísmo se permite y se acepta que por ciertos llamados particulares una persona puede quedarse sin casar o incluso sin tener hijos. Yeshua sabía que su ministerio lo llevaría a la muerte y por lo tanto era preferible no tomar el camino del matrimonio, sabiendo que no habría de durar pues toda la vida ese pacto, y en este caso dedicarse ahora sí que en cuerpo y alma al llamado que Dios le había hecho. ¿Ah? Entonces, no es que haya transgredido la Torá por el hecho de no casarse y no tener hijos. Es una interpretación el casarse y el tener hijos, muy cierto, pero por una cuestión de fuerza mayor también es lícito no hacerlo. Por eso él mismo lo dijo, hay eunucos que son eunucos por el reino de los cielos, personas consagradas para Dios que tienen este don y esta capacidad de llevar esta vida consagrada totalmente al Señor. Si no es para dedicarse al Señor, la realidad es que tampoco tiene mucha razón de ser. En el caso de Yeshua, lógicamente su llamado lo llevaba a hacer esto. Entonces, de alrededor de 30 años, los sacerdotes iniciaban su ministerio de los 30 hasta los 50 años, hasta esa edad. Servían el rey David Amelech, aproximadamente de 30 años. Yosef, cuando es ascendido como servidor de Faraón, el segundo al trono, alrededor de 30 años. Es muy probable que cuando Timoteo toma el llamado para el servicio, era alrededor de 30 años también. Entonces, pues en esa época era considerado como un hombre muy joven. Bueno, yo creo que también hasta esta época, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? ¿De 30 años es joven o no es joven? Uy, jovencísimo, ¿no? Uy, de 30 años, no es un bebé, qué chamaco. 30 años no ha salido del cascarón, ¿no? Está caminando en penas, está gateando de 30 años. Bueno, pues de 30 años era Yeshua. De 30 años era Yeshua cuando inicia este ministerio. Y dice el verso 24, perdón, ahí mismo en el verso 23, vamos a continuar, dice, Yeshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de Yosef, hijo de Elí. Y a continuación nos va a dar lo que es la genealogía de Yeshua, que yo sé que en el siglo 21 la mayoría de aquí dice, bueno, ¿y eso a mí qué me importa? ¿No? Así como si era hijo de Juan, o de Pedro, o de Octavio, o de Ramiro. O sea, pues eso qué importa en nuestra época, ¿no? En nuestra época tal vez no importe mucho, o tal vez a ti no te importe en lo absoluto. Pero en aquellos días era sumamente importante la genealogía. ¿Por qué? Porque la expectativa de quién era el Mesías, para poder serlo, tenías que ser descendiente de quién. De David, exactamente. Muy bien. Tenías que ser descendiente del rey David. No nada más de David, el que vendía los tamales. O sea, de David Amelec, del rey David. Porque a él se le dio la promesa que un descendiente suyo se habría de sentar en el trono para siempre. Entonces tenía que ser del rey David. Y el rey David era descendiente de Judá, de la tribu de Judá, porque a Judá se le dijo que se le daría el cetro, se le daría el trono para gobernar. Entonces digamos que tenemos estos tres escalafones, de Judá, bueno, de Abraham, de Judá y de David. Y quien no cumpliera eso, pelas, no podía ser el Mesías. Hoy en día es complicadísimo poder trazar la genealogía. Es más, yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes se ha dado esta tarea, hacer un árbol genealógico? ¿Nadie de ustedes lo ha hecho? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok, su esposo. ¿Y hasta qué, digamos, como que hasta cuántas generaciones llegó? Hasta 5 generaciones, ya. Ya de ahí ya está complicado. ¿Alguien más lo ha hecho? Hay algunas aplicaciones, las pueden descargar, celular o en iPad, que te ayuda a hacer esa labor porque ya es un poquito más fácil capturarlo. E incluso hay algunas que te rastrean datos según esto, así como que de información que está en la internet, y que te rastrean como que ciertas posibilidades de tus ancestros. Entonces, bueno, pues es interesante. Yo les invito a que lo hagan como experiencia, como ejercicio. Pues decir, a ver, bueno, pues mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, bla, 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 bla. Y finalmente tiene un valor, porque Dios no quiere que se pierda la descendencia en la fe, principalmente. Y en este caso, Yeshua tenía que comprobar que era descendiente de Judá, de David. Y en este caso, Lucas, como un buen historiador, como un hombre que está tratando de validar que Yeshua es el Mesías, se da la tarea de hacer esta investigación por todos nosotros y nos da la genealogía de Yeshua, pero por parte de Miriam, por parte de su madre. En el Evangelio de Mateo, Mateo se da la tarea de hacer la genealogía por medio de Joseph, por medio de José, el que se creía su padre. Aquí hay un pequeño detalle importante y subráyenlo. Y digo subráyenlo porque a mí me gusta pensar más allá. Me gusta pensar que va a llegar alguien que te va a contradecir y que te va a decir, no, 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 Jesús no puede ser esto. Porque mira, aquí dice que su hijo o que su padre, no sé qué, era fulano de tal y no es cierto. Pero aquí viene el detalle. Dice, se creía de José, se creía. Porque sabemos que la semilla que fue implantada para que Yeshua naciera no era humana, sino divina. Un acto sobrenatural, efectivamente. Entonces se creía, ahora sí que en el vulgo, que era hijo de José. Y luego dice, hijo de Elí. Pero el padre de José no era Elí, era su suegro. Por eso podemos saber que esta genealogía viene de parte de María. ¿Por qué se menciona, era hijo de María, hijo de Elí? Porque los registros no se hacían por medio de la madre, sino por medio del padre. O sea, el linaje, la tribu, venía por parte del padre. Y Yeshua tenía que comprobar su linaje tribal, por medio del padre, no por medio de la madre. Hoy en día, la judeidad, así se le llama, la da la mamá. En otras palabras, hija de judía, judío. Hijo de gentil, aunque la madre sea judía, sigue siendo judío. ¿Ok? Pero aunque el papá sea el rabino no sé quién, y la mamá no sea judía, ese hijo se considera no judío. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí en este caso, tanto por madre como por quien se creía su padre, Yeshua desciende de David. ¿Dónde está la diferencia o dónde se divide el árbol genealógico de Yeshua? David tuvo varios hijos. El primogénito, uno de ellos fue Natán. Y de Natán viene María o Miriam. Otro hijo de David fue Salomón, que, bueno, es el más conocido. De ahí viene José. ¿Sí queda claro? Entonces David, vamos a pensar en estos dos hijos, Natán, viene María, Salomón, viene José. Así que tanto por madre como por padre, Yeshua puede reclamar su linaje davídico y por lo tanto ser el Mesías. ¿Sabían que cuando fue quemado el templo, se perdieron esos registros genealógicos también? Y creo que Dios permitió esto para hacer más complicado que alguien creyera que otro pudiera ser el Mesías. Porque si hoy se aparece un señor de corbata y nos dice, yo soy el Mesías, a ver, pues sácale, a ver, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu bisabuelo? A ver, vamos a buscarlos y vamos a echarnos todo el árbol, porque tiene que comprobar esto. O sea, como que a veces no lo vemos tan relevante. Pero en la Biblia es muy importante. Es muy importante. Entonces, para que al ratito no nos vendan gato por liebre y de que, ay, miren, este cuate es. Sí, pero pues tienes que comprobarlo. Tienes que cumplir los requisitos. Entonces, vamos a leer la genealogía sin detenernos mucho ahí. Dice, hijo según se creía de Yosef, hijo de Elí, que este Elí, como ya les comenté, es realmente el padre de Miriam. Hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de Yosef, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Yosef, hijo de Judá, hijo de Johanna, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Yehoshua, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de Yosef, hijo de Johanan, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mayán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Abinadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Yehudá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Heber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Shem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Fíjense, en este caso, Lucas conecta la genealogía de Yeshua hasta la divinidad, hasta ser hijo de Dios. Por eso este evangelio nos habla mucho de Yeshua como el hijo de Dios, como el hijo de Dios, el hijo divino. Y vamos a ver brevemente en el capítulo 4, lo que les comentaba hace unos instantes. Finalmente, la vida en la fe es una vida de pruebas, es una prueba, una vida que va a venir adversidades. Pero esa adversidad tiene un propósito, es como un trampolín que Dios te quiere poner para llevarte a un nivel más alto. Y la tentación es como se le llama a este tipo de pruebas. Dice el capítulo 4, verso 1. Fíjense, después de la Tevilá, cualquiera diría, oye, vámonos a festejar, ¿no? Es lo que se hace en los bautizos, ¿no? Echen el bolo y nos vamos con el compadre al mole, y con mole con pollo y todo lo demás, ¿no? Aquí no, aquí no hubo mole con pollo, no hubo nada de eso. ¿A dónde fue Yeshua? Pues decir así, a festejar. Verso 1 del capítulo 4, Yeshua fue lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que parece todo menos una fiesta. Tenía que ser puesto a prueba también para identificarse con el hombre. Dice en la carta a los Hebreos, el que fue tentado en todo, pero sin pecado. No puede decir Yeshua que vino a salvar a la humanidad y cargar el pecado de la humanidad si no habría de pasar por las tentaciones que pasó la humanidad. Entonces se identificó con el hombre en el pecado, ahora se va a identificar con el hombre en las tentaciones. Dice aquí, versículo 2, por 40 días y era tentado por el diablo. Aquí aparece este personaje pues ya conocido desde antaño, desde el Jardín del Edén. En el griego le llaman diábolos, en hebreo se conoce como Satán o Hasatán, que no significa otra cosa que el adversario, ¿no? Eso es lo que significa Satán. Y creo que esa es una manera muy buena de considerar el papel que tiene Satanás. Si imagináramos que esta vida es como una obra de teatro, todos somos parte de esta gran obra, todos tenemos un personaje que cumplir, a este querubín, a este ángel que se reveló desde antes del Jardín del Edén, le tocó ser el malo de la película. Bueno, él decidió ser el malo de la película. No es que le tocó, más bien decidió. Decidió tomar ese personaje. Allí estaban todos los guiones y cada quien se acerca y toma el personaje que quiere. Así es la vida, ¿sabías? Tú tomas el personaje de Gloria, tú tomas el personaje de Arturo, tú el de Connie, tú el de así. Cada quien tomó ese personaje. Bueno, pues alguien dijo, ¿quién va a ser el malo? ¿Quién va a ser el adversario? Porque eso significa Satán. Y ese ángel dijo, yo quiero serlo. ¿Y cuál es la labor, entre otras, que tiene Satanás? Ser como ese que se opone a los designios de Dios. A la voluntad de Dios. No es el enemigo de Dios. Satanás no debe ser visto como que el bien y el mal, el yin y el yang, el blanco y el negro, no están a la par. No hay esa dualidad, eso no existe. Satanás es un siervo de Dios. Es alguien que es usado por Dios, finalmente para que se cumplan ciertos propósitos. A veces usa Satanás para corregirnos, para callarnos la boca o para rompernosla, a veces también. Simplemente es alguien, no es un instrumento de Dios para hacernos caer en la tentación a veces. Y es como un contrincante, podríamos llamarlo así. ¿Y qué es lo que hace un contrincante en un deporte? Un contrincante es alguien que te ayuda a ser mejor. Como el compañero nuevo de trabajo que entra y que es un picudo, y tú que tienes 5 años en la oficina, chispas en la torre, ¿no? Yo apenas estoy acá haciendo mis tablitas aquí en PowerPoint y este cuate ya es un as de la computadora, ¿no? O llega el nuevo y ya supera las ventas históricas de no sé quién, híjole, ¿no? Entonces, en lugar de estarse peleando contra él, la idea cuál es, hey, mejora, crece. Tú puedes ser mejor. Entonces, Dios usa a Satanás para que tú seas mejor. Él usa la tentación para hacer de ti un mejor individuo. Aquí sí aplica el famoso dicho, si no te mata, te va a hacer más fuerte. Te va a hacer más fuerte. Satanás solo es el medio que pone ahí las donas cuando estás a dieta, que dice, aquí está, mira qué sabrosa, ¿no? En la que te hace que se te antoje hasta lo que ni acostumbras comer en Yom Kippur, ¿no? Como le dicen, Sabanás, ¿por qué? Porque cuando te quieres levantar temprano para venir a la congre, no te deja ahí, te hace ahí, te amarra y te hace cosas ahí con las sábanas y no puedes venir. Satanás es ese opositor simplemente, es un contrincante al cual no puedes bajar la guardia porque te está soltando y soltando y soltando guamazos. Entonces, en este caso, Yeshua habría de vivir esta adversidad, tendría que experimentar a este contrincante para consolidar su llamado, para crecer espiritualmente, por supuesto, digámoslo así, para superar toda prueba y para identificarse con nosotros. Entonces, dice que pasa 40 días. Qué fácil se lee esto, ¿no? O sea, 40 días sin comer. Si en Yom Kippur ya se nos están desmayando más de uno aquí. No, es que no es lo mismo Yom Kippur en Cancún, ¿no? Que vengan los de no sé dónde acá a ver si sí la aguantan, ¿no? Es que en Israel, porque está la unción divina, es más fácil. Pero aquí en Cancún sí está gruesísimo el Yom Kippur. Ya no aguantas un día, 25 horas de ayuno, ya no lo aguantamos. 40 días. 40 días. Dicen, porque bueno, yo no los he ayunado, pero dicen que los que han ayunado mucho tiempo, dicen que después de ciertos días ya ni se siente hambre. Ya no se siente, ya, o sea, 3 días así de que, ay, dolor de cabeza, estómago, terrible. Pero ya por ahí del 5º día, Dicen que ya así como que como mariposa, así flotando, volando, ligero, ya bien. Pero, ¿qué sucede? Dicen que si después te da hambre, ¿sabes qué significa? Que te vas a morir. Que ya después de eso, si sientes hambre y no comes, te mueres. Ya viene un colapso, ya es inmediato. En ese momento, que dice aquí que después de 40 días, sintió hambre Yeshua, viene el diablo, es lo que dice aquí. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Ay, cualquiera diría, ay, eso qué tentación es. Si yo voy al súper, voy al Walmart, paso por la panadería, pues ¿cuál es la bronca? No, espérame, son 40 días de ayuno. ¿Qué está apelando Satanás, entre otras cosas? Oye, es lo básico, el instinto de sobrevivencia. ¿Qué tiene de malo comer? Finalmente, bueno, pues si tienes dones, úsalos, casi casi, ¿no? Eso es lo que constantemente busca Satanás, apelar al Yetzer Hará, a la inclinación al mal, a decir, oye, bueno, pues finalmente es algo que lo necesitas, ¿no? Necesitas esa televisión de 49 pulgadas, o sea, la necesitas. Es como que básico en la vida, ¿no? ¿Cómo no vas a ir a este lugar? O sea, te lo mereces, tus vacaciones, ¿no? O sea, es como que, bueno, nada más es para sobrevivir. Y constantemente Satanás nos engaña o nos trata de engañar porque él es el padre de mentira. Acuérdense de eso. Él es el padre de mentira. Él tergiversa la verdad constantemente. Entonces aquí le dice, si eres hijo de Dios, y no es como una pregunta, sino más bien es, por cuanto eres el hijo de Dios, ni modo que estés padeciendo hambre. ¿Cuánta gente no opina lo mismo? Es que eres hijo de Dios, tú mereces tal cosa. O un hijo de Dios no puede vivir en esta situación, no puede vivir esta experiencia, no puede tener esto, no debería de tener tal cosa. O sea, eres el hijo de Dios, eres el hijo del rey, eres rey y sacerdote. Pues sí, pero ve cómo vivió el hijo de Dios. Padeció hambre, sí padeció hambre. Y fue tentado en ese momento. Porque la tentación, ¿cuándo es válida? Pues cuando realmente la sientes, cuando realmente te importa. Si a lo mejor yo saco de aquí un cigarro, o sea, a lo mejor muchos de ustedes dirán, pues a mí qué me importa que te fumes 20 o que me pongas aquí 20 cajetillas, la verdad es que me da lo mismo. Pero a lo mejor va a haber otros que va a decir, ay, nanita, no, pues sí está gruesa la tentación. Sí se siente. Y así. Entonces, Satanás nos conoce perfectamente. Satanás conoce la naturaleza humana. No te puede poner el cigarro en la boca, no te puede empujar. Ahora sí que no te puede encuerar. Pero sí te va a poner todas las circunstancias porque te conoce para que caigas. Sí va a poner el panorama, ahora sí, como dicen, peladito y en la boca. Para que tú nada más des ese paso. Y te va a tratar de engañar de esa manera. En este caso, diciendo, es lo básico, es lo necesario. ¿Cómo combate Yeshua esto? ¿Cómo vencer la tentación? Fíjate, dice, respondiendo Yeshua, capítulo, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Cómo combate Yeshua? No se la pasa reprendiéndole, te reprendo, Satanás, aléjate de mí. Sino que, ¿sabes qué? Podrás tener toda la razón, si tú quieres. Podría hacerlo también. Pero el sustento físico no garantiza el sustento espiritual. ¿Sí? Podrás hacer muchas cosas justificando que las necesitas, pero te vas a corromper espiritualmente. Considéralo así. Hay muchas cosas que puedes justificar en tu carne, en tu necesidad física, pero espiritualmente te vas a dañar. Entonces, ¿qué quiere Satanás? Que uses un medio, digámoslo así, lícito, para usándolo de una manera ilícita. O sea, un medio santo para un propósito no justificable en ese momento. Pues no tiene nada de malo comer. El problema es cómo lo vas a hacer. Así hay muchas cosas en la vida. Dice un dicho que en la palabra se permite, dice, pues prácticamente se vale de todo, ¿no? Así como en las peleas estas callejeras, pues aquí se vale de todo. Aquí no hay reglas. Excepto, dice, depende cómo, cuándo, cómo y con quién. Pues ahora sí que hay un tiempo para cada cosa, hay un modo para cada cosa, hay un con quién para cada cosa. No es que Dios nos quiera restringir, es que Dios desea lo mejor para nosotros. Entonces, en este caso, aunque estemos grandotes, somos tentados aún en las cosas así. Y Yeshua contesta con la espada de la palabra. Cita de Deuteronomio, que es su libro favorito, porque es el que más citó. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Verso 5, segunda tentación. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adores, me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué les parece? Ese era otro tipo de tentación. Este, ¿sabes qué? Yo sé que tú viniste a esto. Tú viniste a recuperar, llamémosle así, las escrituras de la tierra. Para eso has venido, para reinar en este mundo. Para eso has sido llamado, para ser el rey, no solo de Israel, sino del mundo. Ok, aquí está para ti. Solamente es un atajo. Solamente era un atajo. ¿Para qué recorrer los 42 kilómetros si te puedes subir a una moto y llegas al final, a los últimos 100 metros, y llegas corriendo así, ya, llegué en primer lugar? Satanás continuamente va a poner atajos en tu vida. Para esos atajos no siempre son el camino correcto. Es lo que una y otra vez. La corrupción es un camino de tentación. Es un atajo a obtener muchas cosas. Es la tentación que pone Satanás. Entonces, en este caso, es algo que apela evidentemente al llamado que tiene el Mesías, evitar la cruz, evita el camino doloroso, ¿para qué sufrir? Y así es Satanás. Satanás constantemente te va a meter la ideita de, ¿para qué sufrirle tanto? ¿Para qué aguantarse tanto si aquí está? Vívela aquí, vívela ahora, no te aguantes, ¿para qué tanta emoción? Es más, si está aquí es porque seguramente es el momento de tomarlo. Seguramente es el momento de vivirlo. Y fíjense, le hace una declaración también interesante a Satanás. Le dice que todos los reinos de la tierra son suyos. ¿Es esto cierto o no? ¿Quién dice que sí? ¿Sí? ¿En qué momento se los adueñó? ¿Cómo se los transfirieron o cómo les...? Bueno, pues posiblemente cuando Adán peca pierde ese derecho de gobernar el mundo, ¿sí? Aquí lo interesante es que Yeshua no se le pone a discutir de nada, pues que sí es cierto, que no es cierto, que tú eres ¿cómo se dice? Ilegal, invasor, y que no es tuyo, a ver la firma, y que si no es la firma, y que no se pone en ese plan, ¿sabes qué? Simplemente capta lo que le está tratando de ofrecer y le dice no. No, ¿por qué? Esto es lo que contesta Yeshua. Respondiendo Yeshua le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, no puedes postrarte delante de alguien más. Esto es parte del primer mandamiento, de amar a Dios por encima de todas las cosas. Es parte del primer mandamiento de los llamados 10 mandamientos, que es, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses, otros dioses delante de mí. Entonces, ¿qué le digo aquí? El yo postrarme delante de ti, el yo tomar una actitud que demuestra que tú eres a quien yo sirvo, me haría transgredir este mandamiento. Así que no hay más a quien servir. Dios es nuestro único amo, nuestro único dueño, nuestro Señor, y solo a Él nos debemos. Así que Yeshua una vez más contesta con la espada de la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 9, tercer tentación dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, o por cuanto eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Wow, fíjense qué tentación ahora. Lo lleva, pues de alguna manera extraordinaria o sobrenatural, al techo del templo. De acuerdo a la tradición judía, se dice que el Mesías aparecería justamente en el pináculo del templo, o sea, en la parte superior del templo. Y está la multitud ahí. Dice, bueno, pues échate, aviéntate, y todos sabrán que eres el Mesías. Y Dios te va a guardar. Si tanta confianza tienes en Dios, pues órale, aviéntate, como dicen por ahí. Pero fíjense, detalles importantes cuando Satanás nos pone en tentación. Dice, número uno, le dijo aquí, échate de aquí. Porque ¿qué significa esto? Que no lo puede empujar. No hay de que, es que me hizo manita de puerco el diablo y pues ya no pude, ya no me aguanté, ¿no? Me obligó, no te obligó. Es nuestro libre albedrío, es siempre nuestra decisión. Entonces, no lo puede obligar, solo lo puede sugerir, por decirlo de alguna manera. Y dos, fíjense, Satanás cita la palabra. Cita el Salmo 91. Y es impresionante porque cualquiera diría, oye, ¿cómo que el diablo cita la Biblia? Pues créeme que Satanás se sabe la Biblia de pe a pa. Si alguien te da una arrastrada bíblica, es Satanás. Así que no juegues maratón con él porque te va a dejar en el kilómetro 8 y ya te va a rebasar por otro. ¿Qué quiere decir? Que el diablo más peligroso, yo se los he dicho, es el que trae una Biblia bajo el brazo. Entonces, no cualquiera que habla la palabra quiere decir que es de Dios. Satanás se sabe la Biblia y está citando la Biblia para decirle, oye, pues aquí está escrito, pues no que mucha fe, no que mucha confianza en el Señor. A veces así creemos, a veces así nos dice la gente, a veces así podemos pensar, ¿dónde está mi confianza en el Señor? Pues yo me voy a aventar. Y es un suicidio, es una locura, ¿no? Y hay muchas maneras de aplicar y de entender eso. Una relación en yugo desigual, pues ay Señor, ahí tú lo convertirás, pues te estás echando, estás poniendo a prueba al Señor, a ver si lo convierte en el camino, ¿no? O conducir a no sé cuántos kilómetros por hora en cierta manera, es también poner a prueba al Señor, porque estás arriesgando tu vida de manera innecesaria. Así que arriesgar tu vida de manera innecesaria es poner a prueba a Dios, porque no es un mandato divino, sino es por algo que Él te está llamando, te está mostrando. Si nada más es de, pues me quiero echar del bungee porque pues nomás quiero sentir la adrenalina, bueno, pues estás tentado al Señor, estás poniendo a prueba al Señor, tu vida es valiosa. Entonces tenés que considerar estos puntos y Yeshua por eso cita la palabra. ¿Y qué le dice el verso 12? Respondiendo Yeshua le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No puedes poner por prueba al Señor tu Dios, y le contesta una vez más con la palabra. Por eso es importante conocer la escritura, porque si no la sabes, pues te va a tener dos o tres versículos ahí y que te vas a quedar como de, pues sí, yo creo que sí, amén, amén, ya no hay de otra. No, pues es que me citó aquí dos versículos y pues ya, ¿qué le digo? Pues ya. Entonces, imagínate, es necesario conocer la escritura para poder vencer la tentación. Esa es la espada que Dios te ha dado. Y finalmente dice el verso 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, pero ¿qué dice ahí? Por un tiempo, solo por un tiempo. ¿Sí? O sea que, como dijo, I'll be back, ¿no? Volveré por más. No hay de otra. Así va a ser. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir constantemente teniendo pensamientos, emociones, sentimientos que no van a estar alineados a la palabra de Dios. Pero como les digo, la tentación no es un pecado. La tentación en sí misma no es pecado. Lo que es pecado es caer. Por eso, ¿qué dice el famoso, la oración que enseñó Yeshua, el llamado Padre Nuestro? ¿Se acuerdan? ¿Nunca fueron a misa? ¿No se acuerdan? No nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. La tentación va a llegar. Es un hecho. Dalo por hecho en tu vida. Solamente la cuestión es, Señor, ayúdame a aguantarla. Y bueno, les paso tres tips con respecto a la tentación. Uno de ellos es, combátela con la palabra de Dios. Por eso debes de memorizar la palabra, por eso debes de conocer la palabra, para que cuando vengan esos pensamientos o esas ideas de repente a la cabeza, haz un alto y di, a ver, espérame, o sea, ¿qué dice la palabra? ¿Esto viene verdaderamente de Dios? ¿Esto está escrito en la palabra de Dios? ¿Esto es conforme a la voluntad de Dios? Si la respuesta es no, desecha ese pensamiento, reprende ese pensamiento o esa idea. Si no está en la palabra de Dios. Dos, ¿de qué otra manera? Ahora sí, como dice el dicho mexicano, más vale aquí corrió que aquí murió. ¿Qué hizo Yosef cuando se le aventó acá a la Miss Universo, Miss Egipto, no sé qué? Que le dijo, vente para acá, chaval, acá. Que dijo, vámonos de aquí, pélate aquí, ¿no? Paguetitas, ¿para qué las quiero? Pues si se ponía acá a reprender la tentación, ah, pues qué reprende tentación de nada. O sea, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, y aunque sea que la ropa, pues sin ropa, nada, vámonos. No la pienses dos veces. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles, o sea, huye de las tentaciones juveniles. No andes acá combatiéndola para ser más fuerte, no, no, no. No te quieras hacer el valiente. Más vale perro vivo que león muerto, dice el proverbio, ¿sí o no? Entonces no te creas acá, no, que yo de victoria en victoria, que venga acá el diablo, a ver, échemelo aquí. No, no, no. Huye mejor, no te hagas el valiente. Huye de las pasiones juveniles, huye de las tentaciones. Y tercero, si no puedes huir, si no puedes combatir con la palabra, Señor, pues dame fuerza para no caer. Resiste la tentación, resiste la tentación. Esa es la clave en muchos casos. Solamente aguantar, solamente resistir, no ceder, no ceder. Lo que se explica en los grupos de adicciones, que se dice solo por hoy. ¿Se acuerdan? Hay una frase que dice solo por hoy. O sea, ayúdame a resistir, Señor, solo hoy, solo este momento. Eso va a pasar. No es eterno, no es perpetua la tentación. La tentación no va a durar 80 años, ni el cuerpo que la resista. Entonces, por más que digas, no, es que qué grueso. Ahora, les digo, Satanás es como ese boxeador que se sale con todo, pum, 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 empieza el combate y te va a soltar unos guamazazos. Entonces, muchas veces que quedas así, vamos a aguantar, 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 hasta que suene la campana o hasta que tengas oportunidad de huir o de pegar. Pero escuché una frase y me gustó mucho que dice, muchos son atacados porque resisten poco. O sea, justamente por eso esa clase de personas son más tentadas. Porque como resisten poco, ¿sobre quién se va a ir Satanás? Pues sobre esos exactamente. Como decimos en México, ahí está el pan, dice Satanás. Ay, pues me voy con este cuate. Este siempre cae, ¿ya para qué le busco con este y con este? ¿No? Los de camino a Maús están difíciles, no son tan fáciles. Pero mejor me voy con los de este. Estos cuates, la que les ponga acá, la que les ponga acá, pues me voy con estos. Me voy a la fácil. Por eso, entonces, si estás siendo tentado hasta por debajo de las piedras, pues a lo mejor quiere decir que no la aguantas tanto. De verdad, es cierto. Y luego hay gente que dice, es que no sabes las tentaciones que me vienen por acá y por allá y por arriba y por abajo. Y es que la prueba y la prueba, pues sí. Pero es que no aguantas ni una. Por eso te tocan y te tocan y te tocan y te tocan y te tocan. Pues, ¿qué hace el boxeador que nada más está así? Pues el otro le va a seguir dando hasta que lo tire. Pero si el otro se pone bravo y le empieza a soltar sus guamazos, ¿qué va a decir el otro? Ay, espérate, este cuate sí, este no está tan fácil. También se va a tener que defender. Entonces, así es la tentación. Resístela. ¿Qué premio hay? Con este vamos a concluir. Acompáñenme a lo que escribió Jacob en la carta de Santiago, capítulo... Primero vamos a Primera de Corintios, para leer un pasaje ahí. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 13, ya todos se lo saben. Y hasta bueno sería aprendérsela de memoria. ¿Quién de aquí ha estado pasando tentaciones? A ver. ¿Nadie? ¿Cero tentación? ¿O todos? Bueno, está bien. ¿Todos están pasando tentaciones? Bueno, pues, si tú estás pasando alguna tentación, esto es para ti. Versículo 13. Primera de Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Como les digo, a veces esa es la clave para vencer la tentación. Sopórtalo. No es tanto ya lo vencí, aguanta. Resiste, ya te tocará tu momento. Y finalmente vamos a la carta de Santiago o Jacob, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 12. Y dice: Señor, ¿por qué me mandas semejante tentación? Santiago 1, versículo 12. Acuérdate, todas estas pruebas para ser mejores, para entrenarnos, para capacitarnos, para darnos una mejor recompensa. Fíjense lo que dice Santiago 1, 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y bueno, no nomás el varón, sino también la varona. Bienaventurado el varón o la varona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, fíjense, dice ahí, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Se hace como una bola de nieve. Entonces viene la tentación, dice: ah, es una bolita, esa cosa chiquita. Pues sí, pero cuando ya se deja venir, tómala, ya es una montaña de nieve ahí. Y ese es el proceso. Dice: primero es como si estuviera el embarazo, luego da luz y luego te mata. Por eso dice: resiste la tentación, soporta la tentación. Dios tiene una corona de vida para ti. Y bueno, la manera de vencer el Yetzer Hará, o como le llaman aquí, la concupiscencia, es: muere a ti mismo. Mientras, ahora sí que menos vivo estés, menos tentaciones tendrás. Mientras más haya en nosotros los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, más tentaciones vendrán a nuestra vida. Así que vamos a orar y pedir a nuestro Padre que nos fortalezca, que nos ayude a ver la prueba y las adversidades, no nada más con la filosofía que es parte de esta vida, sino que Dios quiere fortalecernos, Dios quiere hacerte crecer. Si Yeshua mismo fue tentado, ¿quiénes somos tú y yo para no serlo? ¿Verdad? Acompáñenme a orar. Padre.